El que tenga miedo a opinar, que no nazca.
¿Alguien tiene el tema uno?
Qué linda cortina musical, ¿eh?
Tema número uno. ¿Qué porcentaje de los uruguayos, como en la famosa película de Steve Carrell, siguen vírgenes a los 40?
Ah.
De toda la población de uruguayos...
Del Uruguay hoy.
Hoy, contando hombres y mujeres, ¿cuántos hay que, como Steve Carrell, son vírgenes a los 40?
Incluyendo a la gente que se entregó a Dios, ¿verdad?
Lo que incluyendo a todos.
Los que se juntan en el Parque Valle a pelear con espada de polifón los sábados de mañana.
Está, por eso, pero están incluidos. Están incluidos curas, niños, monjas, numerarios del Opus Dei. Que
niños,
se supone que
no están incluidos porque es virgen a los 40.
Ah, claro.
¿Cuánta gente tiene 40 años y es virgen?
Claro. ¿Porcentaje de la población?
Sí.
¿Uruguayos? Ahora que me está por bajar la cifra, pasa que están acomodando todo lo que...
Dale, Pulido.
Ya está.
Debajo.
Sería un 4% de la población, nada más.
Muchísimo.
¿Qué? ¿Es mucho?
Sí, yo estaba un 0,4.
No, Pablo, pará, pensá en toda la gente, hermanos de la Sagrada Familia, monjas, curas.
No llegan al 0,5 ni en pedo.
Numerarios del Opus Dei.
No llegan el pedo, ni en pedo.
Y habría que confirmar si son vírgenes.
Claro, bueno, y te añado ese dato, como es el líder, mucha monja, mucho cura, mucho numerario, no es virgen. No,
y gente que por distintas cuestiones no ha podido tener relaciones sexuales. Ya sea o de salud o de lo que sea. O,
que está pelado.
O no sé, tema mental, psicológico, está. Hay mucha gente que no mucha no.
Hay una,
no
hay una entonces, posibilidad además que es pagando. Que.
Vale, entra esa.
Sí, entra.
Iglesia Católica en Uruguay, 501 sacerdotes en el país.
Claro. Pero no son solo los sacerdotes.
257 del clero secular y 244 del clero religioso.
Pero tenés que sumar a
ni
monjas.
Siquiera son todos. Claro, pero
hermanos,
que te
quieren.
Y no sé. Sería de haber amado antes de iniciar la carrera.
Sí, sí.
Pero el celibato no es solo para los sacerdotes, es para mucha gente.
Claro, pero lo que te dicen...
Pero yo creo que el número se tiene que armar y por la gente ellos, que por distintos motivos o no le interesa. Alguna gente puede ser que no.
Pará, que están reordenando acá, me están por mandar otra cifra.
No. Asexuales.
Asexuales. O gente que es tímida o que no ha encontrado.
Me bajó la cifra definitiva.
O por problemas físicos o mentales.
O Steve Carrell, ¿qué tal? Que les pasó que llegaron a los 40 y está.
No sé la cifra definitiva, me bajó, acomodaron los números 2%. 2% de la población.
Bajaste la mitad.
Pero te incorporás en el Sordo González, ¿eh? ¿Qué te pasa?
Dos, menos de dos no.
0,45. ¿Ustedes, Jorge?
Yo creo que está cerca de lo que plantea Mariano, pero me parece que 2% igual también es mucha cosa, ¿no?
Pero te parece, mirá que no somos tanto en Uruguay.
Pero, no, yo veo gente que una vez por lo menos ya tenía
un encuentro. Yo le pondría un 1%.
Yo voy tratando de buscar especie de teoría.
Todo trabucado, sí.
¿Cuánta gente vive sola? Porque no sola porque le pasó una tragedia o porque le gusta vivir sola, sino porque realmente tiene problemas de relacionamiento social. Que tiene problemas de relacionamiento para amistades, no, lo mismo le va a pasar con el sexo opuesto.
Pero,
o el
no,
sexo.
Pero por lo menos un día pagaron por sexo. Ahí ya entra en la categoría de que no es virgen. Entonces, onda, para ver, decime qué se siente. Decime que hay que probar en la vida.
Me
lo digo.
Sí, sí. Es. Que aparte de ser una sola posibilidad, puede ser gente que enviudó antes de los 40 y asumió la castidad, pero igualmente ya hay algún encuentro coital, ¿verdad?
Yo lo pienso.
No, boludo, pero no sos virgen si enviudaste.
Por eso.
No, cualquiera, metiste un ejemplo.
Yo entiendo lo que dice el líder, y hasta cierto punto lo comparto. Pero pensá en tu círculo cercano. Yo pienso en el mío, ¿no?
Pero
conozco cada freak asocial que salió una vez en su vida. Pero que igual no son vírgenes, ¿entendés? O sea, ser un bizarro asocial no necesariamente te exime de lo otro.
En la intimidad es probable que seas una fiera.
Pa, esto es una señal. No me acaba de llegar un WhatsApp de Radio María.
¿Eh? Radio María la tenía en Universal arriba mío.
Sí, yo les mando mensaje cada tanto y me acaba de mandar un sticker que dice Paz y bien.
Sí, sí.
Claro, acá dicen el dato, ese sí que di bien yo, que es, hay un número grande de personas o con discapacidad motrices o mentales que no, sí, llegan virgen, pero porque
claro,
en algunos casos no tienen ni siquiera un deseo sexual.
Voy con el 2%.
Bien, Jorge.
No, menos.
Cifra definitiva,
no, 1%.
Mariano, ¿cifra definitiva?
Uno de cada 100, no, sí, uno de cada 100 es mucho.
¿1% te parece mucho?
Mirá, uno de cada 100 es mucho.
Pero 2% no es uno de cada 100.
Uno de cada 100 estaríamos hablando de que...
¿Pero por qué sacaste la cuenta de que 2% es uno de cada 100?
No, porque yo dije que para mí era 1%, y el líder hizo el cálculo de uno de cada 100 y dijo, no me cierra.
Acá claro, Magnolia uno de cada 100 son 1000 cada 100.000, son 10.000, son 30.000. ¿Estamos de acuerdo? En la población.
¿Cómo te gusta hacer cuentas?
30.000 uruguayos. Es un número que puede ser, ¿eh?
Desde que somos jóvenes te encanta hacer cuentas, Jorge.
Perdón, igual no hay 30.000. No son 3 millones de mayores de 40.
Pablo dijo que era 0,4, por lo cual él ya está bajándolo a menos de 15.000.
Tengo un amigo con 41. Él es muy tímido y no quiere ir a aportar porque dice que puede ser su perdición.
¿Quién mandó ese mensaje aberrante?
Estoy seguro que era el nombre que es su compañero de trabajo, ¿verdad?
No,
sí,
dice.
Típico.
Acá Magnolio trabaja Carlos. Como 100 personas. ¿Vamos a entrevistar a algún virgen?
No, pero lo que pasa es que acá Magnolio está ahí.
Tengo datos.
Cambia con una empresa de aquí.
¿Tenés factos, Alvin?
Pero no son de Uruguay. Solo para tener de referencia.
Dale.
Encuestas en España dicen que el 1% de la población es virgen después de los 26 años.
Ah, bueno.
1%. 1%
nada más. Hay 14 años que ese número se baja un poquito más.
Sí, pero poco, porque después de los 26.
Sí, sí, ya llega hasta los 26.
Claro, exacto. El número no es matemático, no es proporcional, ¿me explico?
¿Ya todos dieron su cifra?
Sí.
Ok,
sí.
Tema 2 entonces. Este.
Ok.
Me temo que es una ordinariedad porque es la heavy metal, pero lo voy a elegir porque no entiendo la metáfora.
Ya sé cuál es.
No entiendo la metáfora y quiero que me la expliquen porque yo soy medio lento.
Saquen a los niños de al lado de la radio.
No, pero explíquenme, realmente no entiendo.
Habla la voz de Telemundo.
No entiendo la metáfora, en serio.
A ver.
Está saliendo con una chica a la que nunca le desataron el nudo de la mortadela, que no sé qué es. ¿Qué tiempo lleva o cuántas veces para que quede operativo y ella lo disfrute? ¿Me explican
cuál
es ese nudo? No lo entiendo.
Es la silla de Rafael que lo lleva en el camino de perdición.
A mí me parece de un grado de ordinariez.
El chiqui estriqui, el nudo de globo, la punta de Pancho, la 102, el chengue colgado al alambrado, el 4 de la muestra, el siempre sucio, el asterisco, el Giovanni.
El asterisco entendita. Una metralleta de metáforas, ¿eh? Ok, pará. Bueno, está, no sé. Yo no entendí. Ahora hay que opinar. Hay que opinar.
Estamos jugando.
¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos encuentros su tiempo reloj?
Si ella nunca te pidió eso...
Yo creí en estado
de
shock.
Si ella nunca te pidió eso, ¿cuánto tiempo de relación?
¿Para que pida o para trabajar?
Si es una relación en la que te ves una vez cada 2 meses, te va a llevar muchísimo tiempo. Jorge, ¿te seduce el tema o no?
Voy a opinar, pero primero quiero que opinen los demás.
¿En un solo encuentro?
¿Cómo en un solo encuentro?
Claro, si se dice, es hoy, te dice. ¿Verdad? Somos hoy, somos ahora, te dice ella y...
Somos...
La pregunta es, ¿cuándo viene ella a disfrutarlo?
No.
¿Eh?
¿Cuánto lleva a trabajar?
En algún momento empieza a disfrutarlo.
No decía eso.
Sí, dice la propuesta en un momento ahí.
A mí estas cosas me parecen...
Se usa el concepto operativo en un momento que...
Habilitado, Colombia.
Está saliendo con una chica a la que nunca le desataron el nudo de la mortadela. ¿Qué tiempo
¿Otra vez? ¿Dos veces?
¿Qué tiempo lleva o cuántas veces para que quede operativo y ella lo disfrute?
Ah, y ella lo disfrute.
Ok, para que quede operativo como una práctica más.
Una cosa es que quede operativo
que ella lo disfrute, y otra que lo disfrute. Depende de la persona.
Sí, para capaz que quede nunca.
Operativo, ponele. Sí, para que sea una práctica normal, que ya no hay ni que pedirla, digamos.
¿Para que quede operativo o dos horas? No. Que lo disfrute.
¿Dos años? ¿Dos horas?
¿Cómo que estás hablando, Pablo?
Y trabajo de
dilatación. Esto lleva meses y meses o años de confianza.
No,
pero si ella ya está a fin.
Pero lo que pasa es que la
empezar
propuesta
a trabajar,
¿qué tipo de relaciones tuvieron? Para ustedes, las mías fueron muy convencionales.
No, está bien. El tema es el siguiente. A la persona, ¿le gusta o no le gusta? Lo que puede pasar es que no le guste y después le termine gustando.
Claro.
Si le gusta, puede ser la primera salida.
No, aparte, una cosa es que quede operativo y otra cosa es que ella disfrute. Capaz que no disfruta nunca.
Teniendo en cuenta que soy muy clásico, yo diría...
¿Por qué trajeron de todo esto?
No sé.
Jorge, ahora viene.
Yo diría un año y medio.
Pero, no entiendo qué es un año y medio, qué.
Pero cuánto, tanto tiempo, pero qué trabaja un tiquiñazo por día, ¿cuánto es?
Tiene que haber mucha confianza para pedirlo.
Pero ella ya lo pide, lo que pasa.
Yo no entiendo por qué le gusta tanto el fiambre. Yo le traje ahora todos los cosos de los dos carlitos que nos mandaron para los fiambres. ¿Qué tiene que ver?
A mí no me queda clara la propuesta, la verdad.
Pero no es tan difícil.
Palmeli, llévate uno de esos.
¿Qué interpretaste?
Esto no es polémica, vos, te puedes llevar las cosas.
Yo interpreté que en la pareja ella habilita a que se juegue con gente en tribuna Colombes.
¿Cuánto tiempo lleva para
¿Cuánto
que
tiempo
sea algo...
pasó para que sea viable la práctica?
Te entiendo, claro, claro.
Después también para agregar la pregunta, ¿cuánto tiempo para que se disfrute?
Viable y disfrutable.
Lo que pregunta el oyente de Mariano, si yo no interpreto mal, es: vos y tu pareja tienen ganas de empezar a practicar sexo anal, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo pasa de que vos empezás la práctica hasta que los dos le agarran la mano y se vuelve algo disfrutable y no es doloroso? No tienen ningún tipo de problema higiénico, etc.
Hora y media en trabajo de parto.
Cuatro salidas.
¿Y cuántas entradas?
Cuatro salidas.
¿Estuve mal?
A ver, porque yo...
O sea, la quinta se está... No entiendo.
A mí me parece que ustedes están... Estamos hablando de todos temas distintos.
No, Mariano está confundido.
Según lo plantea mi amigo Valmeli...
No, no era pedir.
¿En cuántas veces una pareja empieza a practicar sexo y se empieza a disfrutar? ¿Cuatro veces? ¿Es muy poco o mucho?
No, entonces estoy con Jorge.
¿Entendés lo que te digo?
Es por ahí.
Los dos están de acuerdo. Vamos arriba. No, ¿En cuánto tiempo se disfruta y dice, bueno?
No se disfruta nunca.
¿Cuatro o cinco?
Pará, yo lo que había entendido es cuánto demorás entre que empezás a salir con ella.
No.
Entre la primera salida.
No, por eso todos están hablando de temas distintos.
Entre la primera salida con una persona.
Yo así no
sigo. A que eso sea una práctica habitual.
A que sea por varios motivos. Por la desorganización, descoordinación y la temática.
Y la vulgaridad.
Tema número 3.
La interpreté mal, pero para todos dijeron su tío. Yo interpreté que era.
Opinamos cosas distintas.
Porque entendimos cosas distintas. Entendí que era desde la primera salida hasta que eso, el sexo anal, sea una práctica habitual. Y dije, un año y medio.
Mariano, no digas eso, estás en radio, no digas esas cosas, Mariano.
No, mala palabra es guerra, chiquito.
Bien.
Mala palabra son otras cosas. Esto es simplemente...
Mala palabra es Daniel Rich.
Educación sexual.
Bueno, tema número 3. Yo ya dije...
Tema número 3.
Tengo, si quieres.
¿Cuántos patriotas hay en Uruguay que son capaces de disfrutar una victoria o un campeonato del tradicional adversario?
¿Cómo les gusta la pregunta cuantificada, eh? ¿Esto es porcentaje de la población también o cantidad de gente?
Cantidad de gente, me gusta más.
Okay.
Sí, nunca es una para pensar algo. Siempre es un número de tal cosa. Los odio.
No, pero acá...
Los quiero.
Acá hay algo más, Valmeli.
¿Qué hay?
Que es este... de desenmascarar la mediocridad del uruguayo. Hay un contenido atrás. Como todo, ¿vos pensás que este programa no tiene nada atrás? Deja pila de cosas.
¿Qué es un rival? Es tu opuesto.
¿Cuánto es hincha de Nacional?
¿Qué rival? Es tu opuesto. Entonces vos te definís por la oposición a algo.
Te deja vacío.
Vos sos de Nacional porque estás en contra de Peñarol y vos sos de Peñarol porque estás en contra de Nacional.
La mesa de los galanes que deja vacío.
No ingresa a Mariano.
¿Eh? ¿Cómo? Te vas sin nada de contenido de acá.
No, para nada. Vas sin nada, ¿no? Para nada.
Llévatelo
No es mediocridad. No es mediocridad. ¿Por qué tenés que festejar que el tradicional rival gane algo porque es uruguayo? ¿Por qué tenés que festejar eso? No, ¿Por qué de mediocre no festejar eso? No, es tu rival.
En Argentina es igual que acá o peor.
Es tu rival. ¿Por qué de mediocre no?
Porque antes, cuando el país era un mejor país, cuando la gente era más buena gente...
¿En qué Uruguay? ¿Estamos hablando de qué años?
Bueno. Sí, de 73.
75.
Más circa 73. Hay que ver si es en febrero o si es en junio. Después viene corte.
Tengo entendido que antes... los hinchas de Nacional y de Peñarol celebraban los campeonatos internacionales del otro.
¿Del otro? En la época de los Peña y los Trico.
De las Peña y los Trico. A los Peña los queremos todos.
Sí, tricolores.
A los hinchas de Uruguay.
Claro, pero eso era porque a los dos años ganaba el tuyo.
Ese mundo ya murió.
No, ya fue. Sí.
Lo único sin rival acá es la fábrica de pasta.
Sí.
El 10% de los hinchas de los cuadros quieren que gane por patriotismo el otro.
Ninguno, estás exagerando muchísimo.
¿10% es mucho?
Mucho menos.
De los aficionados al balompié, digo yo, ¿no?
Aficionados al balompié, menos porcentaje todavía.
Sí, claro, claro.
Pará, pero no, Jorge, yo
universo hincha de fútbol.
Jorge la hizo más compleja. Dijo, dijo que estaba bueno opinar con una cifra de personas. Pongámosle, ¿cuántos hinchas de Nacional y de Peñarol existen en Uruguay?
1.5 millones, pongamos, ¿no?
Epa.
1.5 millones cada uno.
¿Menos? No, Adrián, más.
Digo,
más.
Vamos a ser sinceros.
3 Pablo. Millones más los hinchas de los, cuadros, los otros cuadros.
Y un poquito menos de Nacional que de Peñarol, seamos sinceros también. Ah,
no, yo no creo eso.
Ah, ¿no crees eso?
Te duele Nacional, ¿eh?
No, y mi hijo bolso, todo, y hasta voy a ver a Nacional a veces, pero hay que reconocer. Yo creo que Peñarol tiene más hinchas. Ah,
para vos es la mitad más uno.
Te apagaron el micrófono.
Ponele que haya dos. Un universo de 2 millones de hinchas de Nacional y de Peñarol.
¿Sí?
O sea, en total.
En total, 2.5 millones seguro.
No, 200.000 quieren que gane el
otro. No.
¿Los tricos?
Soy hincha de Peñarol, tengo 36 y cada vez me alegro más de los triunfos internacionales de los cuadros uruguayos, incluso de Nacional.
Mira,
bien, nos mancha.
Mirá, si hay, ponele que tenemos 1.200.000 de cada uno, o por poner algo, 1.200.000 hinchas de cada uno de los equipos. Yo creo que hay 100.000 de cada lado. Con suerte, 200.000 personas en todo Uruguay desean el triunfo.
Un 8% o 7%.
Desean el triunfo del eterno rival en un torneo internacional.
100% mancha, ayer grité el segundo de Nacional.
Está, pero el tema es que saca campeón.
Yo, el líder, yo conté que el otro día fui al Parque Central a preguntar si cambiarían una Copa Libertadores hoy por 5 años de no ganar clásico, no perderlos, no ganarlo, y todos me decían, no, yo el clásico no lo quiero perder. Y preferían los 5 años. Poniendo a ganar el clásico que la Copa Libertadores.
¿En serio?
La mayor, uno de cada 10 me decía.
No, está loco. No. Tan disparate. No.
Pero fui al Parque Central y no fui a la parte de los termos, fui a la.
No, por ejemplo, pero ahora los hinchas de Nacional se están haciendo ese tipo de planteo: ¿qué preferís esto o lo otro? Y es hipotecar este campeonato uruguayo a cambio de clasificar al Mundial de Clubes. Y la mayoría prefiere clasificar al Mundial de Clubes,
sí.
Y que Peñarol sea campeón este año, ponele, si tuvieran que elegir.
Sí, bueno, pero tiene lógica.
Es algo histórico.
Tiene lógica,
claro. Que el otro, para que el otro clasifique, claro, puede pasar.
Claro, a mí me duele Nacional, pero quiero que vaya al Mundial de Clubes, para que le dé platita.
Soy Mancha y la final del 88, no le di tanta bola al partido, pero el último penal lo grité.
Está, pero ayer ahora
grité
que
el segundo de Carneiro, soy Mancha.
Pero eso fue hace 30 años.
Sí. No, pero hay uno que dice que gritó ayer el de Carneiro, el segundo.
¿No es una simplificación simplemente poner la victoria del tradicional rival y no plantear contra quién? Porque no es lo mismo que el tradicional rival, por ejemplo, sí, le gane un equipo argentino con el que capaz que probablemente tengas una pica mayor que gane una cosa, sí, que no te interesa y con un cuadro.
Quiero confesar algo. Anoche grité el segundo de Carneiro, ¿eh?
¿Carneiro?
Parecía un hincha de Nacional yo, pero grité el segundo de Carneiro.
¿Sí? ¿Parecías?
Soy fanático de Peñarol. Mi hijo juega en la sub-11 de Nacional. 13 por semana, paso 2 horas de mi vida en los CPD. Qué increíble, ¿no?
También conozco hinchas de un cuadro que van por una sede del otro cuadro y cruzan para no pisar la vereda.
Ah, claro.
Y hay algunos que no se toman un taxi para no.
Pero
ahora
son blancos.
Ahora son blancos.
En los 90, sí, pero no.
Soy de Nacional. Me alegro cuando le va bien internacionalmente a Peñarol.
¿Uno de cada cuántos? ¿Cada 10? ¿Cada 100?
Bueno, yo tiré 200.000 uruguayos y somos 3 millones y medio, hay que hacer la cuenta.
No, pero era del total de aficionados al fútbol.
Ah, del total de aficionados.
Porque si eran
116.735 uruguayes.
Qué cifra exacta.
Y en inclusivo, aparte.
Que disfrutarían de un triunfo internacional.
Qué raro que hables inclusivo, es medio ambiguo, porque hablas inclusivo, pero opinas mucho de cuerpos.
Bueno, me estoy recién deconstruyendo. No estoy totalmente deconstruyendo.
¿Qué preguntarle a Fede Cuba? ¿Qué opina?
Fede, ¿sabes lo que es? Fede, preferí que se le muera un familiar antes que sea campeón de Libertadores.
El uruguayo.
Claro, Fede.
Fede, vamos subiéndole la apuesta, Fede.
Justo lo agarraste laburando, está grabando un podcast.
Sí, pero está como apurado, pues está parado, ¿viste? Como diciendo.
Está parado con los brazos cruzados con mala actitud. Pues se quiere sacar de arriba este podcast, ya.
No puedo.
Estoy con estos muertos.
No puede.
Federico, es un segundito.
Es por plata, ese viernes se puede.
Ay, lo que habrá gritado Federico
allá. Sí. Sin vos, claro.
Falta un tema número 4.
Tema número 4 que viene con acompañamiento musical, Alvin. Porque esto yo te propone.
Qué lindo.
Hermosa pieza.
Piscina, cerveza fría.
¿De qué está llena la, la piscina esa de cerveza? ¿Cerveza uruguaya? ¿De lata, de botella? ¿Está rellena de líquido elemento?
Ah, de valenciana.
Esto es más...
No,
estoy mal también, si pregunto de dónde salió esta canción, estoy mal.
De verdad,
la escribió el Pata Delgado para Caribe con K.
Ok, ¿la canta Caribe con K?
El Pata Delgado en Caribe con K.
No, pero esta canción la conoces. No, porque yo me hago un especialista de la, porque no tengo ni idea.
O sea, hasta Rafa le va a
meter
la boca.
No, la conozco. No,
pero para, tengo una piscina, casamiento, cumpleaños.
La tuviste que haber escuchado de rebote porque está siempre de los enganchados.
Pero no es de los clásicos de la
¿cómo
música.
¿Cómo no? Sí. Es un mega clásico esto.
¿De Caribe con K?
Caribe con K, verá, va a empezar. Mirá, ahí.
Está.
Tengo una piscina.
El estribillo lo
Se trata, Mariano, sobre una persona que tiene una piscina en su casa, pero contrario a lo que imaginarías que sería una piscina con agua, tiene una piscina con cerveza.
Fría.
Y es fría.
Es toda de cerveza.
La cerveza para mí, no sé si. No, para mí no sé si es valenciana.
No es valenciana, porque yo no desperdicio valenciana.
Como Lucho
Malvar,
que la tenía llena de humildad.
Sí, claro, para un baño de humildad, ¿sabes? Para mí, cerveza es de litro, fabricadas ahí en. Entre Ríos, ¿verdad? En nuestra fábrica nacional de cerveza.
Richard Ríos.
Todas cervezas uruguayas, se sabe.
Si te bañaras en una cerveza, en una piscina de cerveza fría, primero que perdería la efervescencia, ¿no?
Sí.
Y seguramente sería difícil mantenerla fría. No. Pero nadarían y irían tragando agua.
No soy tan cervecero, yo la preferiría de vino.
¿Mirá?
Sí, de vino, sí.
Para mí es la que tiene alma de amigo. Es esa cerveza.
Pilsen, ¿no?
Sí, es Pilsen.
Sí, es Pilsen.
Es la mejor para la piscina, es la Pilsen.
La piscina de Caribe tiene cerveza Pilsen.
Sí, sí. De litro, ahí,
volcado. ¿Y doble uruguaya, no será?
Capaz que hay alguna botella metida norteña de uruguaya, pero es todo Pilsen.
Para mí no es solo... Es cerveza uruguaya, pero no es solo una. Es una mezcla de varias. Pues en un momento hubo que mezclar.
Norteña entra también.
No me imagino que Norteña sea solo una única repetida hasta el final de.
Norteña fue la que pasó a llamarse doble uruguaya después, ¿no?
No, Norteña existe.
Sí,
Norteña
claro.
existe, María.
Son dos distintas.
Pero Norteña la de Paysandú.
Sí.
Y doble uruguaya.
Doble uruguaya era de Paysandú. Con el envase de la vieja Patricia, parece, ¿no?
Pero no era de Paysandú también doble uruguaya.
Creo que también.
No, pero todas son eran allá y ahora son acá.
Pilsen, no.
Todas tienen que ser de la cerveza de la que el envase vale 25 pesos. La otra no.
¿Cuánto?
No es Estelar Tuando.
Con
no.
un camión estándar de Pilsen o de estos que vemos de refresco. Con todos los envases llenos, ¿llenás una piscina de cerveza fría?
No. ¿Cuántas botellas?
Vos, mirá
¿cuántos
que
cajones
lleva?
Carga un camión de eso?
Yo estoy hablando de eso que vienen de dos lados con el cajón arriba del otro, es una banda de cajones.
Tengo que poner un desarmamiento porque desafanaba.
Yo tendría que estar fumado para seguir tirando.
En el otro Uruguay, el que yo hablaba, no llevaban cerramiento los cajones. Los camiones de cajón.
¿Ya dijeron qué tipo de cerveza tiene que haber ahí?
Para mí son uruguayas, pero es una mezcla de varias. No, no es solo
yo
una.
Yo no, aclaro que no pongo la valenciana porque me parece un desperdicio. Tirándola.
Norteña sigue la siendo la mejor es cerveza.
¿Es española?
No, calidad premium española.
No, por eso es valenciana.
Norteña sigue siendo la mejor cerveza de Uruguay. Siempre caigo en eventos con Norteña, me miran en raro hasta que toman. Voy juntando adeptos en el camino. Creo que en algunas partes del sur de Brasil, Norteña se vende como cerveza premium. ¿Sabían?
¿En serio?
Claro.
No te
para nosotros es más baja, que es como la más baja de calidad, incluso más baja que Pilsen, pero mucho tomador. Y en Brasil se vende como cerveza de calidad, así industrial.
Pese a que muchos la tienen, como dice Pablo, como la más chumi.
La más
tiene
barata, es un golazo.
Tiene muchos yihadistas que la prefieren ante que todo.
Yo igual preferiría no seguir hablando de marcas, ¿verdad?
Norteña en lata es argentina. Ah, hablando de bebidas, tengo que contar esto por la gente, Jorge.
A ver.
Voy a hacer una gran superficie, hacer mi paseo de compra.
Perdóname, en un momento decían que esta marca, pongámosle C, era mejor porque tenía menos salida.
Sí.
Claro. Que no era tan...
¿Qué es tener menos salida?
Se vendía menos, entonces era mejor.
Mejor calidad. No tan estirada. La otra vuelta en una gran pausa. Superficie encuentro la que en Uruguay por suerte hace tiempo se vende la Guaraná Antárchica.
Claro.
Yo siempre denunciaba aquí que era de fabricación argentina.
Claro.
Era inadmisible.
Sí. Es brasilera.
Y hace poco voy al supermercado y veo el embalaje. Yo últimamente no he comprado porque tengo que comprar ya el chui de mi stock, ¿verdad? De fin de año.
¿Tenés todavía?
Me quedan dos garrafas de 2 litros todavía.
No, ¿sabes lo que le queda a Pablo?
Es impresionante, pero solo a mí me llama la atención.
No, pero pará, ¿saben lo que todavía está guardando Pablo? El otro día nos contó acá en una tanda, vencidos, porque ya no existen más. Ay, me olvidé la marca, boludo.
¿Qué?
Los que estás comiendo vencidos que ya no existen. Ah, los, la los merienda Sote. Sí. Se guardó, se estoqueó merienda claro. Sote en la casa. Ya lo tiene vencido desde diciembre. ¿Cuándo? Y se está comiendo uno por mes para que le dure.
Este es el famoso que guarda una bala para vos y te la da nomás.
Pero para, ¿desde cuándo no se fabrica más?
Hace un año, bueno, vuelve Ricardito y lo agarró Haas, pero Haas sí. no le compró al grupo Bimbo.
¿Y vos cuando te enteraste que no vendía más, te desesperaste?
Me fui al macro como loco y me compré la caja como de 36 meriendas. 36.
Después te paso la receta.
Y ahora tú los usas, comes ¿serio? Uno por mes para
sí,
que
sí,
se...
Papá, uno para
ya se vencieron.
Están vencidos, pero es flama.
Rebancan, perfecto. Bueno. Pero para, y la otra pregunta que te hago, ¿y en qué ocasiones, por ejemplo, si hoy me voy a comer una merienda? No, hoy me clavo una de las meriendas.
Para mirar un video de Rosano, seguro.
No, habitualmente es cuando tengo almuerzo en casa, me vengo para acá, se me atrasa el almuerzo y no tengo el tiempo para comer un dulciné elaborado.
Claro.
Un queso con membrillo o algún postrecito suculento.
Fierro,
¿sí? Anoté una merienda y me la como en el
agua. Con dolor, porque se va terminando.
Claro, la última
es un bebé. Es el dolor de lo finito. Sí.
Pero volviendo al cuento de la guaraná, veo el embalaje, la garrafa, y veo que está distinto el diseño. Y tuve como un...
Opa, ¿qué pasó?
No voy a comprar. 120 pesos los 2 litros, muy bien de precio. Uh-huh. Y cuando miro, voy directamente a buscar la letra chica.
¿Industria?
Y veo, fabricada en Brasil. Oh, yeah. Sentí como
vamos, si fuera
una victoria personal. Pero, ¿no?
¿Será la misma que compras en el Chuy?
Lógico.
¿Lograste?
Fabricada en San Pablo, ¿verdad?
Me tenés loco. No es igual, ¿no? La fabricada en Brasil que en Argentina.
No, nada, mucho que... mejor la brasileña.
Sí.
Sí, sí, sí. Y se nos privaba de consumirla en este país. Ahora, por fin llegó, y no solamente a las ferias.
¿Y decís que llegó para quedarse?
Bueno, ojalá. Uh-huh. Ojalá me sigo, que mi ley haya detonado la fábrica.
Agradezcale a los amigos de Dos Cablitos, que ayer le hicimos el chivo, que, y hoy nos mandaron unos fiambres para que se lleven para las casas. No como polémica, Valmeli, ¿te puedes llevar los fiambres para tu casa?
Ok.
Que Dos Cablitos mandaron.
Uno de los que trajiste tiene huevo duro adentro.
Sí, es la milanesa primavera, o un fiambre primavera con huevo.
Este es el que le gusta
a Pablo. No llevarme este producto con el huevo duro adentro. Es hermoso esto.
Sí. Mandalo, Carlitos, así que muchas gracias.
Qué Carlitos. Bien, vos. Bueno, atención que se ve el Día de la Madre y como siempre Bea, esa mujer del bien de Noche Chocolate.
Genia.
No falla con las promos para quedar como un campeón con mamá, ¿eh?
¿Qué hay, nota? Pablo?
Jugo naranja. Una paleta bañada en chocolate que puede ser carrot cake, red velvet o trufa. Cookies, dos alfajorcitos de maicena, brownies, sándwich de pan integral con lomito y rúcula, que es impresionante como le queda, dos escones, palitos de queso y media luna mixta, y como regalo una maceta con suculenta, más brushing en Tom Peluquero. Tremendo paquete. Y todo esto, sí que solito el precio.
¿Cuánto?
1.550 pesos.
¡Pa! Regalado.
Así que comunicate con nuecichocolate@gmail.com o al 098-838-238. Es el teléfono, te atiende la propia Bea, es una mujer excepcional. Nuez y Chocolate, los momentos más ricos de tu vida. En instantes la Valmesa.
Tengo un mensaje para hacer. Sí. Tengo un mensaje de un amigo, gran hincha de Nacional, Santiago, le mando un abrazo, que dice: cuando Peñarol pierde la final de la Libertadores con Santos, con un grupo de amigos íntimos, festejamos con etiqueta azul. Destapamos una etiqueta azul cuando terminó ese partido en Emilio Belmiro.
¿Ah, sí?
Para que se hagan una idea de lo que siente.
No, pero es mucho más la gente que siente como tu amigo.
Cuando se alivia por el no triunfo de Peñarol en una Copa importante. Y al revés. ¿Cómo se alivian los de Peñarol cuando Nacional no es campeón, no? Qué bárbaro. Se viene la Valmesa.